Claro, algunas de estas polémicas, dudas, preguntas están ya también en nuestros oyentes que las comparten con nosotros para dar lugar al tema de hoy. Flor, ¿querés que repasemos algunos de estos mensajes?
Dale, sí, nos escribe Sara de Trenquelauquen. Yo pediría si nos pueden decir cómo hacemos para aclarar y decir bien lo que tenemos que explicar con relación a lo que dijo el Santo Padre para defenderlo de todas las barbaridades que dicen. Por favor, dígalo con palabras sencillas que las podamos entender las personas comunes como yo. Mil gracias, dice Sara. Gracias por tu mensajito, Sara. Daniel dice, el Papa Francisco hizo una reflexión de 22 minutos imperdible e invitó a los y a las oyentes a escucharlo con atención. Invito a las oyentes y a los oyentes a escucharlo con atención, tomando nota de cada reflexión. Me quedé pensando cómo proteger a los trabajadores informales, la mayoría mujeres, con leyes que no degeneren en la dádiva, sino que valoren y estimulen toda esa riquísima red de trabajo en sociedad. Esto nos dice Daniel. También Magdalena dice, con todo el respeto que le tengo al Santo Padre, que justo él da un discurso cuando este gobierno argentino sale a decir que se va a apropiar de terrenos para dar a los que no tienen. Eso hizo que muchos se sientan tocados. Siento mucho que lo utilicen el Papa para todos sus propósitos. Abrazo y que los argentinos podamos salir juntos de tanta discordia. Soy Magdalena de Necochea.
Perdóname,
Emilce.
Flor, perdóname antes de que pase lo de Magdalena que decís, porque es una cuestión de información. El Papa no mencionó ni difundió este discurso porque el gobierno argentino haya dicho o no haya dicho algo, o algunos personajes de nuestro país hayan dicho querer hacer algo o no. Es un video mensaje que envió con motivo de la cumbre mundial, de la reunión mundial de la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo más importante a nivel internacional, vinculado por supuesto con la Organización de Naciones Unidas para la regulación de el trabajo. Por eso es que se dio a conocer esta carta, no porque tenga que ver con los argentinos, que es otro de los temas que están acá, ¿no? Mirar todo como si fuéramos los argentinos los únicos que estamos en esta realidad y en esta vida, ¿no? El orgullo, el ombligo, el ombliguismo del argentino es otro de los problemas. Pero bueno, estamos aquí para aclarar estas cuestiones. Hay otro mensajito, Flor.
Emil se dice, un hermano evangélico le dijo que ya que el Papa quiere que entreguemos nuestros bienes, ¿por qué no entregan el tesoro y el oro que tiene el Papa en el Vaticano? Y yo no supe qué contestar, dice Emilce, porque ni sé si hay tesoro ahí. ¿Me podrían dar ustedes una respuesta? Soy Emilce, dice, bendecido día.
Bueno, gracias a Emilce, gracias a todos los que han formulado allí la pregunta. Esto es un clásico también, ¿no? El cuestionamiento, es decir, ¿por qué la Iglesia no entrega todos sus tesoros y sus cosas? Bueno, al Papa lo han acusado de tener guardado tesoros de lo que se robaron en Argentina. Eso anda dando vuelta por las redes sociales. Una locura detrás de la otra, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todos estos temas con la complejidad que tienen. La semana pasada, está visto, el Papa envió este video mensaje a la reunión anual de la OIT. En ese mensaje habló de la necesidad de generar fuentes de trabajo, principalmente, dijo eso, que se han perdido por millones en todo el mundo por la pandemia. En ese marco habló de las responsabilidades de cada actor de la realidad del trabajo, del ámbito del trabajo, es decir, responsabilidad del Estado, de los políticos, de los empresarios, de los trabajadores y de sus representantes, los sindicalistas, y a la hora de hablar de la función de los empresarios, habló de la generación de riqueza, de la propiedad privada y del destino universal de los bienes.
Se trata de un principio de la doctrina social de la Iglesia que, como hemos visto, molesta mucho a algunas personas, sobre todo a las que a veces, sin darse cuenta, ponen al dinero y al capital por encima del bien de las personas y de los pueblos. Desde esta mirada, algunos medios, periodistas y dirigentes cuestionaron al Papa, limitando sus apreciaciones a la recortada información de lo que dijo con títulos como el siguiente: para el Papa, la propiedad privada es un derecho secundario, sin decir secundario de qué, que es lo más importante.
Para hablar de esto hemos convocado a Edgardo Dainoto, quien además de ser presidente de Hombre Nuevo, de la obra de María, es o ha sido, me dirá Edgardo, profesor de doctrina social de la Iglesia, entre otras cosas. Edgardo, un gusto tenerte nuevamente aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
Hola Javier, hola Flor, buen día a
Hola, Edgardo.
todos. Sí, ya hace un tiempo que no ejerzo la docencia por incompatibilidad horaria con mi trabajo, pero bueno, quedan los vicios y las técnicas de tantos años de regodearme y saborear lo que la Iglesia viene diciendo, sobre todo en doctrina social, que es el gran tesoro que estamos entregando en medio de tantas dificultades, ¿no? En la construcción del reino. Siempre lo que las palabras que digamos a partir del Evangelio tienen que producir molestias, resquemores, y primero en nosotros mismos. Así que esto que estamos haciendo, que están haciendo hoy ustedes, es una hermosa oportunidad para reflotar y refrescar el vínculo que tenemos con el reino.
Edgardo, el mensaje del Papa del pasado 17 de junio es un video mensaje de 27 minutos, como recordó recién un oyente, Daniel, a quien le agradecemos este dato. No podemos, por supuesto, transmitirlo íntegramente. En alguna oportunidad, probablemente en algún espacio, se lo pueda hacer a estos 27 minutos. Nosotros, yo te propongo que escuchemos la parte donde hace referencia a estas cuestiones que han desatado esta polémica, unos minutitos de este video que el Santo
Dale.
Padre envió a la Organización Internacional del Trabajo. Lo escuchamos.
Pido a los dirigentes políticos y a quienes trabajan en los gobiernos que se inspiren siempre en esa forma de amor que es la caridad política. Un acto de caridad igualmente indispensable es el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Es caridad acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar condiciones sociales que provocan el sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Recuerdo a los empresarios su verdadera vocación: producir riqueza al servicio de todos. La actividad empresarial es esencialmente una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrán que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto el derecho de todos a su uso. A veces al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes.
Hasta ahí, ¿me estoy al aire, Diego, ya? Bien, bueno, hasta ahí lo que decía el Papa en esta partecita, un extracto de los 27 minutos que estuvo este hermoso discurso profundísimo que el Papa envió a la OIT. Me gustaría, estimado Edgardo, que nos des tu mirada acerca de lo que dijo el Papa y de lo que ha desatado, ¿no? Como para estimular un poquito el pensamiento en este aspecto, en este diálogo.
Bueno, voy a tratar de hablar como pidió la hermana Sara de Trenque, Lauken y Magdalena, ¿no? Con claridad fraterna, así como si estuviéramos tomando unos mates. Uh-huh. Desde 1891, que el Papa León XIII asume el desafío de empezar a hablar de estos temas, se llamaba la cuestión social. La Iglesia había perdido en un nuevo mundo, que era el mundo de la revolución industrial, y que el comunismo, el marxismo, había logrado organizar y realmente convencer a millones de personas de que el camino era esa revolución que ellos proponían. La Iglesia sale un poco tardíamente, dicen algunos, 20, 30 años después de que estos hechos estaban ya consolidados, a pronunciar una palabra que la pone nuevamente en el corazón de los trabajadores, de los obreros, y empieza a decir verdades que incomodan mucho. En ese ya primer ejemplo de lo que es la doctrina social, en el inicio, que es, se llama Rerum Novarum, esa encíclica, ya está formulado este principio. Y básicamente quiere decir lo siguiente: cuando Dios crea al mundo, a la tierra, la ordena y pone sobre ella a nosotros, sus hijos, el Señor le piensa a la tierra que, trabajada por nosotros, todo lo que haya ahí alcance para que todos vivamos bien. Entonces la tierra, lo que hay en la tierra y el fruto del trabajo del hombre, está destinado a que todos podamos vivir digna y decentemente, que son los dos adverbios que utilizó el Papa en su discurso. Que esto no se opone para nada a que haya propiedad privada, es decir, el uso de todos los bienes que hay en la tierra para satisfacer las necesidades no se contrapone, al contrario, la propiedad privada lo que permite es estimular lo que en el hombre está como potencial, el producir, aumentar las riquezas para poder todos vivir dignamente. Entonces, todos los papas, y hago un paréntesis para Sara, el Papa, lo que ha hecho el Papa Francisco es leer textualmente dos párrafos, uno del año 1931 del Papa Pío XI y otro párrafo del Papa Juan Pablo II del año 1991, de centésimo año, ¿no? Que son encíclicas, cartas que los papas han publicado en los aniversarios de aquella primera gran obra que fue Rerum Novarum, las cosas nuevas, ¿no? Las cosas que sorprendían en aquel momento. O sea, el Papa ha, no sé cómo enfatizar esto, ¿no? Simplemente ha copiado y leído en público estos textos que están redactados de una manera casi perfecta ya por estos papas, con lo cual a los nuevos papas lo que le queda es comentarlos, ampliar, visualizar nuevas formas de aplicación, pero que ya en su formulación están perfectamente dichas. Entonces, frente a esta posibilidad que tiene el Papa de mandar un mensaje a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, está pidiendo que no se olviden sobre todo de los informales, ¿no? Es decir, de aquellos trabajadores que no están protegidos por los sistemas sociales de cada país. Esto particularmente le cabe a la Argentina por la cantidad enorme de personas que están bajo de situación de informalidad y bajo la línea de pobreza. Y en otros países pasa exactamente lo mismo, quizás recargados por el tema de la migración, ¿no? Los informales en muchos países de Europa tienen más que ver con la migración. En Latinoamérica tiene que ver con los trabajadores urbanos, ¿no? Los que viven en las ciudades. Entonces, está pronunciando un discurso que lo que intenta es llamar la atención focalmente, ¿no? Pone la lupa sobre un aspecto que es, che, acuérdense que tenemos que trabajar para que lo que producimos alcance para todos. Y no está hablando el Papa de quitar nada a nadie, sino está pidiendo, estimulando, invitando a que se produzca de un modo en el que a través del trabajo la gente acceda a esos bienes. No está pidiendo que se regale nada.
Y por eso, Edgardo, discúlpame, por eso les habla y les recuerda la función, de acuerdo con lo que establece y lo que ha podido ver la doctrina social de la Iglesia a lo largo de los siglos, la función es de los políticos, la función del Estado, la función de los trabajadores, de los sindicalistas y la función de los empresarios, entre otras, ¿no? Por eso es que está el Papa en este sentido, para lograr este objetivo del cual vos hablas. Ahora, déjame preguntarte una cosa que me parece necesaria también aclarar. Digo, cuando se habla de destino universal de los bienes, ¿eso significa una especie de aval encubierto al estatismo, al comunismo, como algunos dijeron, o a la usurpación de tierras que están denunciando desde algunos sectores?
Mira, difícilmente, porque además lo denunció con esa claridad Juan Pablo II, que es el titán contra el comunismo, ¿no? En Centésimos Anus, que es esta encíclica, cuando se cumplieron los 100 años de aquella encíclica de León XIII, él llegó a decir esto: el uso universal es el primer principio del ordenamiento ético-social que la Iglesia propone. O sea, el eje, el principio de todo razonamiento de qué es lo que debemos hacer con la organización de lo social, con la organización de la producción, pasa por el uso de las cosas en beneficio de todos. De ninguna manera la Iglesia está proponiendo, jamás lo hizo, y mucho menos Francisco, me parece, en este discurso, muy lejos está de poder interpretarse algo así, no se está diciendo que haya que ceder la propiedad, haya que quitarle a los que no la usan o a los que tienen de más, de ninguna manera. Les está diciendo, pónganla en un uso, ¿sí?, que permita que a todos fructifique. A veces el uso es el pago de impuestos, es decir, cuando se pagan impuestos y se destinan a lo social. Se puede hacer con, digamos, proyectos sociales en los que una parte, fíjate vos que todos los pueblos de la Pampa nuestra, y también los de antigua fundación, quien fundaba, quien tenía las tierras, donaba tierras también para la iglesia, la escuela, todas las instituciones públicas que significaban un progreso para el pueblo. De eso se está diciendo, de que una porción de lo que uno tiene debe estar destinado claramente a lograr que la sociedad funcione de una manera más equitativa y todos tengan acceso al trabajo. ¿Sí? Que esto se diga claramente. Lo que la Iglesia propone desde hace 130 años es que todos los bienes tienen que estar destinados a producir trabajo. Y es lo que el Papa Francisco está recalcando en este discurso.
Bien. Te sumo, Edgardo, porque en Fratelli Tutti, en la encíclica, en la última encíclica del Papa Francisco, en el punto 120, recuerda algo de lo que vos señalaste recién. Allí en ese punto dice el Papa Francisco: vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Y cita textual, el escrito este de Juan Pablo II. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético y social. Es un derecho natural, originario y prioritario. A partir de esto, Edgardo, me gustaría que expliques esto de la función social de cualquier forma de propiedad privada, que me parece da también fundamento, ¿no? Para...
Mira, y das pie con esto, Javi, al tema de el adjetivo que más jorobó, que es secundario, ¿no? Y es lo que se ha puesto en los titulares. Claro. Y secundario, lo preguntaban ustedes, la Flor, al inicio, secundario respecto de qué. Bueno, la tradición de la Iglesia en estos últimos 130 años habla de originario, el principio del uso, ¿no?, y derivado, el de la propiedad. Prioritario y secundario. Esencial e instrumental. Principal y subordinado. O sea, te he mencionado los pares de adjetivos, ¿no?, con los cuales la Iglesia desde León XIII a fines del siglo XIX hasta Francisco a principios del siglo XXI vienen hablando de la relación que hay entre el destino universal de los bienes, el uso para todos, para que todos estemos bien, vivamos dignamente, y la propiedad privada. La propiedad privada, además, sobre todo en un Papa Pío XI, ¿no?, un gran intelectual, explicaba claramente que la historia de la propiedad privada es cambiante, ¿no? Y es así, el derecho civil de cada país, sobre todo en el sistema occidental, ha ido cambiando y va cambiando con el paso del tiempo. Hay nuevos contratos, el leasing, por ejemplo, y muchos otros, enfiteusis, que tienen que ver con el uso de la tierra, por ejemplo, con la propiedad de los autos, y que no son como yo de chico aprendí que era comprado y era mío, y podía hacer con eso lo que quisiera. Esa evolución del derecho de propiedad, fíjate vos, Javier, que la Iglesia hace 30 años advirtió que el gran debate que se venía era sobre la propiedad privada de los conocimientos científicos. Y me acordé del tema de la vacuna, ¿no? Es decir, el fin social que hay detrás de la propiedad de un conocimiento que es un bien para todos, no puede estar sometido a reglas de exclusiva propiedad privada como... Si nadie, si eso pudiera, por ejemplo, destruirse ese conocimiento y que se joroben los millones de personas que podrían haberse beneficiado. Ese es un ejemplo claro del fin social, de la función social que tiene la propiedad privada. Yo puedo ser yo cualquiera de los laboratorios que he invertido millones y millones de dólares en un conocimiento y que ha obtenido una vacuna. Sí, está bien, millones de dólares son tuyos, son capitales privados, pero el bien que se puede hacer con esa vacuna hace que haya una función social, un fin social, que no pueda ser sometido simplemente al capricho de un dueño.
Edgardo, mirando un poco los mensajes de los oyentes, muchos agradecen que hayamos tomado este tema, pero muchos también siguen insistiendo en esto, ¿no?, de atribuyendo al Papa querer favorecer al gobierno de turno, por ejemplo, con esto, cuando tiene que ver, insisto, una y otra vez, pero bueno, es complicado lograr...
Es la realidad, claro. Pero yo los entiendo, de cierta manera, de a cualquiera que tome a favor o en contra o en otro gobierno... Porque estamos atravesados por una angustia bastante existencial, ¿no? O sea, está en la raíz de nuestras posibilidades de sobrevivir, y la política está, no sé si está cumpliendo el fin que debería estar cumpliendo de traer soluciones y de llevar tranquilidad y organizarnos para sobrellevar la pandemia. Y entonces estamos buscando en cualquier lado indicios que nos permitan tratar de entender hacia dónde vamos. Y bueno, a veces hay gente que está buscando, en las palabras del Papa Francisco, el apoyo para que un gobierno X tome un camino que asusta, sobre todo a los propietarios de algo. Porque el mismo gobierno está diciendo cosas en ese sentido. Bueno, pero no es algo que podamos hacer demasiado más que transmitirle nuestro cariño, nuestro afecto, explicar lo mejor posible las palabras de la Iglesia, porque vuelvo a decir que lo que el Papa ha hecho es repetir hermosamente en un contexto nuevo palabras que ya han dicho otros santos padres, Y decirle a estos hermanos y hermanas que están intranquilos y que buscan en el Santo Padre un supuesto aliado de cualquier gobierno, que no es así. Y aquí estamos para aclararlo, a veces queda falta, ¿no?
Hay algunas preguntitas que son muy interesantes, digo, porque nos da pie sí. a seguir explicando un poco esto. Alejandro nos dice, buen día, Javier, ¿de qué propiedades habla el Papa ponerlas al servicio del otro? Bueno, lo que me sale responder más rápidamente, estimado Alejandro, es la propiedad de uno mismo. Es decir, uno va al supermercado y compra un paquete de arroz, cuando llega a su casa, lo abre y lo pone la mitad de ese paquete en una bolsita y se lo da a un hermano pobre. Eso es compartir la propia propiedad. No es permitir que ingresen hordas comunistas a usurparle la casa, ni la tierra, ni el campo. Claro. Coincidís un poquito, claro. Yo lo llevo a un ejemplo extremo, ¿no? Pero me parece que pasa por ahí, Edgardo.
No, y la imaginación nos lleva a eso, Javier, ¿eh? No está tan alejado de lo que ciertas personas están sintiendo con esto. Pero por eso, lo que puede haber dicho, por ejemplo, el presidente, que tampoco leí completo el discurso, porque a lo mejor también yo tengo poca información de lo que ha dicho sobre campos y usarlo en beneficio de los pobres, algo así, ¿no? No tiene nada que ver con lo que la Iglesia está diciendo, y mucho menos con lo que ha dicho Francisco. Voy a poner yo un pequeño ejemplo, a ver si sirve, Javi. Una fábrica, una pequeña, mediana fábrica, que tiene un empresario con ganas de producir, de trabajar, el Papa dice, tiene un montón de obstáculos indirectos, ¿sí? Que a lo mejor le impiden hacer y trabajar y poner en funcionamiento eso para dar más trabajo. Ese empresario es el valioso, ese es el empresario que está usando, está destinando su propiedad privada al bien común, cuando se esfuerza. Pero se encuentra con muchos obstáculos, que son los que él les refriega, el Santo Padre, a los políticos, ¿sí? Entonces, una cosa es el uso de algo privado y otra cosa es la propiedad privada. Cuando la Iglesia, los papas están diciendo el destino, el uso, el para qué, el cómo de esta propiedad privada es lo que está sujeto al destino universal, ¿sí? No estamos pidiendo que se expropie la fábrica, al estilo, yo supongo que quien oye esas palabras está pensando en Venezuela, por ejemplo. No tiene que ver con la Iglesia, no está diciendo eso, no lo propicia la Iglesia, de ninguna manera.
Además, Edgardo,
no había... Sí, perdón.
No, perdóname que te interrumpa, porque es necesario a propósito de eso. ¿Por qué crees que algunos medios de comunicación, muchos, titulan, utilizan como si eso que vos decís, estás aclarando que el Papa no lo ha dicho, pareciera que con la cobertura de estos medios de comunicación sí lo ha dicho? ¿Qué crees que hay detrás de esa manipulación de este discurso del Papa y de lo que opina la doctrina social?
Bueno, son actores políticos, los medios de comunicación, que están haciendo su juego, ¿no? Y que se dan en todos los sentidos, desde todos los sectores, algunos más poderosos, algunos con visos de independencia. Mira, yo ayer cuando me invitaron ustedes al programa, pensaba que los dos grandes medios de comunicación supuestamente nacionales tienen, y me hago cargo de lo que digo, no lo voy a mencionar, pero no por miedo, sino simplemente para no meter al programa en problemas, a la Radio María, pero los dos grandes medios de comunicación nacionales tienen una batería enorme de periodistas que escriben en contra del Papa y que están buscando este tipo de interpretaciones para perjudicar la comprensión real de lo que se está diciendo, y disfrazan con dos periodistas que escriben bien sobre el Papa, amistosamente, cada tanto. Y bueno, pero que no tienen demasiado que ver con lo que escriben, con la realidad nacional. Y bueno, porque está armado así, ¿no? Forma parte, y el gobierno tiene exactamente el suyo y maneja otros medios en otros niveles que están haciendo exactamente lo mismo, que es ampararse en recortes de discursos para para hacer creer que hay un apoyo de la Iglesia, de la doctrina, del Papa Francisco, que no existe, ¿no? No tiene nada que ver.
Cuando en algún momento integrantes del actual oficialismo acusaban a Jorge Bergoglio de ser el jefe de la oposición. Por eso digo, así tenemos es. Que entender, abrir un poquito así la cabeza, tratar de comprender lo que a veces pasa con el manejo del discurso de parte del poder, ¿no?
Javi, basta recordar que el expresidente Néstor Kirchner dejó de ir los 25 de mayo al Te Deum de la catedral cuando estaba Bergoglio, porque estaba Bergoglio.
Claro, exactamente. Dijeron eso, que era el jefe de la oposición en ese momento. Bueno, ahí estamos. Edgardo, ha quedado muy claro, yo te agradezco por el esfuerzo docente. Dejaste la actividad, pero la seguís realizando aquí, en Radio María, cada tanto. Así que
te agradecemos mucho. Lo más lindo que hay. Para todas las Saras y Magdalenas que nos han hablado pidiendo claridad, un abrazo grande y a no dejarse llenar el corazón con ponzoña.
Así es, gracias Edgardo, te lo agradecen Raúl, Elba, Rosa, Patricia, Laura, Juana, Pedro, Alejandro, un montón de gente agradecida por tocar este tema, Muchas gracias Edgardo, te mando un abrazo.
A ellos un abrazo. Chao, gracias.
Que andes bien.